quedamos en el CCK.
Buenas noches, país. Aquí estamos como cada sábado desde el CCK, este centro cultural bellísimo que se ha llenado de niños en estos días, ¿eh? ¡Qué cantidad de gente que hay!
Es tremendo, ¿eh?
Vos sabés que estaba saliendo del subte para venir acá y la gente iba en oleadas. Claro, porque ya terminan las actividades, la gente se va. Y digo, bueno, qué positivo que es esto. Tenemos por ahí algunas cifras off the record que vamos a ir dando después a lo largo del programa, pero lo que sí podemos decir es que ha ido en aumento, pero en un aumento muy progresivo, la cantidad de gente que ya empieza a familiarizarse con el CCK, con las propuestas culturales, y es muy bueno que la gente disfrute esto que es gratuito, está al alcance de todos, ¿no, Horacio?
Exactamente, lo hablábamos la semana pasada, la gran posibilidad de un montón de cuestiones, y ahí vos sabés que repasando un poquito acá con Candela y con vos, Susana, hay algunas actividades que están en la calle Corrientes, pero acá estaban también y eran gratuitas, entonces concentraban mucha gente que tenía la posibilidad de acceder, que por ahí se quedaba sin entradas o ni siquiera podía abonarlas, y no está mal, pero también hay veces que eso pueda suceder y que exista, digamos, como un equilibrador, ¿no?
Pero a mí me parece buenísimo. Hola, Cande, ¿cómo
estás?
Hola,
buenas noches, Susa. Bien, muy bien, me pasó lo mismo, ¿eh? Venía caminando para acá, era impresionante la cantidad de gente, sí. Incluso ya cerca de las 9 de la noche, 8:30, Avenida Corrientes, Florida, acá Alem, Sarmiento, estaba todo lleno de chicos, de familias.
Eso es muy increíble. Lindo, y además lo que vos marcás también, Horacio, es que muchos de los artistas que vienen acá, que bueno, las entradas obviamente online se agotan en una hora, uh-huh. Pero de todos modos después tienen funciones privadas en grandes teatros, allí la gente que puede pagar lo hace más cómodamente, pero acá pueden venir a verlos en forma gratuita.
Y hay algo muy curioso que pasa y creo que va pasando cada vez más y se va ampliando cada vez más, que aquel que vino una vez se acostumbra a entrar a la página del CCK o al Facebook y ya ir chequeando la programación para adelantarse. Por esto que decíamos, ¿no? Hay conciertos que no duran ni una hora las entradas para poder reservarlas online. Entonces ya hay muchos astutos que se hacen la propia agenda del CCK. Dicen, bueno, agosto, a ver, vamos a ver qué días puedo, lo que me interesa. Claro. Me pongo la alarma en el celular y el lunes a las 12 del mediodía, que es cuando se puede reservar,
y después está la otra alternativa que el CCK rápidamente lo ha descubierto, que es al la verdad es que se agota todo, grande, chico, clásica, folclore, rock, jazz,
latinoamericano.
Bueno, sí, empezaron a por lo menos uno de cada esos recitales grandes se transmiten vía streaming.
Claro.
Entonces, digamos, porque no lo dejemos de lado, es federal esto, pertenece a un sistema federal.
Por supuesto.
Entonces, gente que está en el resto del país y que no viene al CCK puede acceder a eso. Gente que está, por ejemplo, en Córdoba. No sé si cuando estuviste en Córdoba esta semana le preguntaste a alguien si ve por streaming.
No tuve tiempo porque llegué al mediodía, un poco pasado el mediodía, el viernes, porque el vuelo se demoró en llegar, en salir primero desde Aeroparque. Fui a hacer el trabajo que iba a hacer y hoy me tomé el vuelo a las 2 de la tarde. Pero un gran abrazo a Córdoba, un gran abrazo, es una provincia que quiero mucho. Yo he pasado muchas vacaciones en mi infancia allí en Córdoba, pero no me pude mover más que en la ciudad, ¿no?
Claro.
La próxima vez agarro la valijita y, bueno, me tomo unos días.
Ahí está, digamos que fuiste a hacer una entrevista que va a salir.
Fui a hacer una entrevista, no podemos decir quién es porque todavía no salió, pero va a salir en Clarín. A una escritora que quiero mucho, que conocí cuando apenas empezaba, cuando su primer libro lo había publicado una editorial chiquitita de Córdoba, y se produjo ese milagro, ¿no?
Claro, es muy interesante eso que planteas. Para quien no lo sabe, Córdoba, la docta, como lo hablábamos fuera del aire, que os lo traía esa mención, tiene un gran trabajo editorial sobre sus propios autores.
Y además es muy rico, y es muy rica la historia de Córdoba. Yo me quedé fuera de la entrevista hablando con ella y me contaba la cantidad de historias, la arquitectura colonial que todavía hay, que no se conoce, recorriendo la provincia, cómo se ha encontrado con baluartes que ni siquiera están registrados, ¿no? Y eso también habla un poco de esa... de ese abandono que los argentinos tenemos para lo que nos identifica y nos hace ser lo que somos. Porque no está solo en la arquitectura, está también en las expresiones culturales que se han ido pasando de generación en generación, todo ese patrimonio inmaterial, que en definitiva no hay registros, no hay nada, y solo recorriendo las provincias vos te vas enterando de que eso existe. Así que bueno, es una autora que, como decía, quiero mucho, es muy valiosa, y sabe mucho, pero muchísimo, de la memoria histórica de Córdoba, ¿eh? Así que...
atentos, esto,
atensa,
cuando salga el libro...
¿Cuándo sale la entrevista, sabemos?
La entrevista va a salir probablemente el 1 de agosto, y el libro, el 1 de agosto ya está en librería.
Hablamos del 1 de agosto como si fuese, es el martes el 1 de agosto.
Sí, sí.
Falta muy poquito.
Sí, pero vio uno,
no es lejano.
uno se sienta, como yo digo... El momento que más amo es estar en silencio con mi copa de Malbec escribiendo en mi pequeña computadora.
¿Desgrabando no?
Desgrabo al mismo tiempo, ¿eh?
Escribís y desgrabás.
Desgrabo y escribo.
Para quien no sepa, del otro lado uno graba la entrevista y después desgraba. Para mucha gente es el momento más espantoso porque se tiene que escuchar, y es como mientras nosotros estamos hablando, es escribir todo para no perder la idea y después sobre eso componer. Pero a Susana le gusta.
A mí me gusta porque voy armando en la cabeza la nota a medida que desgrabo. Es decir, hago la tarea simultánea, si no, es para pegarse un tiro. Para balearse en un rincón.
Está muy bien, pero eso es mucho oficio, amigo, ¿no? Eso es mucho oficio, le quiero
bueno,
decir.
Le agradezco mucho. Son muchos años, debió decir usted también.
Prefiero decir oficio. Bueno, quiero, ¿sabes qué? Tenemos una pequeña locutora por ahí dando vueltas,
sí, Almendra,
que te la perdiste, Candela, diciendo CSK alocadamente por acá.
Sí, en tu micrófono.
Voy a pedir repe.
Exactamente, vamos a ver cómo es.
Bueno, y tenemos bastante información para hoy porque, bueno, se viene un mes de agosto lleno de novedades musicales aquí en el CSK, pero yo quería compartir, no si la cámara me acompaña, sino si el celular me acompaña, la información de esta presentación que va a hacer Tomás Araceno en Tecnópolis, que es como el hermano,
sí, claro,
en la provincia del CSK. Tomás Araceno es uno de los artistas contemporáneos más originales que he visto últimamente. Cruza arte, tecnología y ciencia. En el Museo de Arte Moderno había que ir con mucho cuidado a ver cómo puso a trabajar a las arañas, a tejer unos telares impresionantes que te remiten a un montón de cosas. Eso es lo que tiene el arte contemporáneo, que como es conceptual, vos
claro,
después sacás las conclusiones y las reflexiones que lo que ves te dispara en el momento. Bueno, ahora, desde el viernes 28 de julio, va a presentar, hay una primera instancia del proyecto que lo presenta aquí en el CSK, donde va a hacer talleres de formación artístico-científica, pero en Tecnópolis, presenta Aerocene, que es como un inmenso globo.
Ajá.
Donde, bueno, va a funcionar allí un museo aerosolar, que es una construcción, que es como una escultura a la que se va a poder acceder y que va a estar un largo tiempo allí, ¿no? Así que vamos a ver si lo podemos tener también aquí en el programa.
Ah, sería interesantísimo, porque el planteo sobre todo esta escultura solar, como le decís vos,
sí,
es que es todo sin energías contaminantes.
Exactamente.
Recordemos que estamos en un momento donde... ¿Cuántos grados hace? Ahora está cambiando el viento, ¿sí? Por lo menos en Buenos Aires, y a vos te pasó que fuiste a Córdoba.
Bueno, en el día, hace dos días o el día de ayer, en Jujuy, 39 grados.
Bueno.
Estamos a fin de julio.
El CSK tiene un par de pisos intervenidos con unas muestras que hablan de la naturaleza,
claro,
que
claro,
es una forma de tomar conciencia. Una vez más, si quieren, volvemos a hablar de toda esta cuestión, pero me parece que el proyecto que estás vos planteando, que es lo que se va a ver en Tecnópolis y que se va a presentar acá, de Tomás Araceno, en esta idea de energías no contaminantes, reafirma que se se puede hacer otras cuestiones de esta manera, ¿no?
Y tenemos un homenaje. A ver, ¿quién va a estar el miércoles en el CCK? Rápido, sin soplar
No, me agarraste, Jairo. Ah, Jairo, pero vos estás hablando porque va a ser parte de un festival.
Exacto.
Sobre, a ver, hay 10 figuras que pueden ejemplificar la música argentina.
Sí.
Pongo a Cerati porque tengo una mesa que si no me pega.
Sí,
menos mal que ya aprendió.
Menos mal.
Tenemos un Piazzolla, un Charly García, sí. Luis Alberto Spinetta, sí, Mercedes no Sosa, uh-huh. Gardel.
Nito Mestre.
No sé si Nito Mestre. Pero sin duda alguna en ese top 10, top 5, este señor que está sonando de fondo es parte de todo esto. Atahualpa Yupanqui. Que también me acuerdo que alguna vez hablando con el hijo, me dijo el Tata, como el se Tata, le decía en la vieja época, fue uno de los primeros que habló del regreso a la naturaleza. Sí, vuelvo a traer este tema que nos está aunando,
eso,
¿no?
Eso es muy cierto, es uno de los grandes nombres de la música en la Argentina, del arte en general en la Argentina. Va a tener una muestra muy interesante aquí, tiene un festival que se va a hacer en la provincia de Tucumán, en un club que se llama Córdoba, y que, bueno, allí surgió la confusión de que si era en Córdoba o era en Tucumán, y es parte de esa tanda de festivales país que también se van a transmitir por la televisión pública. Así que ahora compartimos la música de Atahualpa Yupanqui y que tenemos muchísima más información en el programa.
Cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Con esperanza o con pena, en los campos de ayer yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Y ahí escuchábamos al gran Atahualpa, al Tata, como decía Horacio hace un rato. Pero bueno, están terminando las vacaciones de invierno, Cande.
Así
y
es.
Y abriéndonos a codazos paso entre los niños, adolescentes, madres, padres, todos aglutinados acá en los pasillos del CCK. ¿Hay cifras que se puedan contabilizar ya de cuánta gente ha circulado en las vacaciones?
Mira, primero dos cosas hay que decir. Primero que las propuestas culturales que hubo en la ciudad de Buenos Aires y en provincia, de las más convocantes fueron las que estuvieron aquí en el CCK, y de las más también recreativas y concurridas, como decíamos. Mañana es el último día, así que después volvemos a repasar, si querés, qué hay en agenda para mañana.
Perfecto.
Pero en principio, hasta el día de hoy, decir que en el CCK hubo más de 300.000 visitantes. En el CCK solamente. Ahora, si tenemos que contar de lo que fue La Feria del Libro Infantil y Juvenil, que estuvo toda esta semana y la anterior, estuvo también en Tecnópolis y estuvo en la sede de Dardo Rocha en La Plata, ¿no? Primer año que hay 3 sedes en total de la Feria Infanto Juvenil, y hubo más de 500.000 visitantes sin contabilizar Tecnópolis, porque recordemos, en Tecnópolis no estaba solamente la feria, sino que también estaban todo el resto de las ofertas que tiene Tecnópolis durante las vacaciones de invierno. Aquí, en principio, en el CCK, había más de 97 expositores en la Feria del Libro. Eran más de 1.000 metros cuadrados que se podían recorrer para poder visitar toda esta feria. 426 actividades en total durante todas estas 2 semanas, sin contar, obviamente, lo que era recorrer los stands para poder comprar un libro, para averiguar, para leer algo, sino todos los talleres que se dieron alrededor de eso, y 82 firmas en total que participaron de lo que fue la Feria del Libro Infantil Juvenil. Lo que más se convocó, digamos, aquí en el CCK era, por ejemplo, la firma de ejemplares de Kino.
Claro.
Fue lo que más convocó. Este año se cumplieron 20 años de Harry Potter, uno de los libros que marcó un antes y un después dentro de la lectura de los millennials, me incluyo si me dejan, y que dio introducción a muchos chicos a que comiencen a leer, digamos, literatura fantástica, y esto está buenísimo, y este año se celebraron ya 20 años y hubo actividades aquí en el CCK respecto a eso, y fue muy, muy convocante. Hubo una lectura en Tecnópolis, por ejemplo, del actor Gonzalo Heredia.
Claro, porque una de las más... desde que lo convocaron a la Feria del Libro Grande, como le llamamos, ahora de abril. Es.
Bueno, anda dando vueltas por provincia, hablando...
Me parece muy bien, ¿eh?
Sí. Yo quiero decir esto más allá del prejuicio que puede generar lo de Gonzalo Heredia. Realmente es un tipo que le gusta leer.
Sí,
y le gusta discutir la lectura, y eso que tímidamente lo empezó a hacer en Twitter, alguien lo tomó y dijo, bueno, acá hay alguien que está para promocionar la literatura, que puede abrirle un mundo distinto a un montón de gente que por ahí no tiene ganas de leer.
A partir de su popularidad, ¿no? Porque es esto un poco lo que juega, que es
obviamente
un actor popular.
Una cara conocida.
Una cara conocida y que le puede dar como otro vuelo a los libros que recomienda.
Sin dudas, también hubo una actividad que fue la presentación del libro de Narda Lépez, Ñam Ñam, que fue también muy, muy convocante, y el espectáculo de Canticuénticos, que fue también, ¿no?, una de las estrellas de las vacaciones de invierno, no solamente aquí, sino que se fueron desplazando por toda la ciudad de Buenos Aires.
Sí, tuvieron que agregar funciones en su teatro, y acá convocaron lo que del teatro no quedó, ¿vio?
Bueno, y yo hablaba esta semana con Maricé Monteiro, que me dijo que el lugar donde están los títeres del teatrino veneciano le quedó chico. Uh-huh. Es decir, que,
Fue totalmente
es un espacio
así,
relativamente chico. Ella tenía El Guardián del Agua, que es además un espectáculo ecológico, etcétera, y me lo dijo El Río, que es el otro espectáculo que va a Venecia, que también llevó muchísimos chicos. Así que ha sido un éxito absoluto las vacaciones de invierno.
Totalmente. ¿No? Aquí, recordamos, en CCK, más de 350.000 personas, y en total, sin contar Tecnópolis, contando, ¿no?, el espacio de Dardo Rocha, en La Plata, más de 500.000 visitantes. La verdad es que es un éxito rotundo, ya lo podemos decir. Mañana va a seguir esta jornada, última jornada.
Mañana termina,
así que vengan con muchísima, muchísima paciencia.
Y lo después vamos a las actividades.
Dale, ¿vale? Genial. Lo único que voy a anticipar es, atención, porque va a haber una reunión de bloggers mañana aquí en el CCK.
Uy, va a ser para... Bueno, no se va a poder circular.
No se va a poder circular, pero después vamos a repasar las actividades de las 3 sedes.
Bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos.
Quedamos en el CCK. Con Susana Reynoso y vos, por Nacional.
Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca, vida, y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. De un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino. La dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme, vida, me voy andando.
Qué lindo, hoy nos vamos a empachar de Atahualpa Yupanqui, pero acá tenemos al hombre que es el responsable de todo esto, ¿no? Del gran homenaje que se le va a hacer aquí en el CCK a don Atahualpa Yupanqui, que es Gustavo Mossi. ¿Cómo estás, Gus?
¿Cómo te va? Bien, muy bien. Acá estaba paseando por el centro, terminando las vacaciones de invierno, rodeado de niños.
¡Ay, qué lindo!
Vinieron, ¿sabes qué? Hacíamos la cuenta, más de 500.000 personas en estas vacaciones. O sea, es
wow.
Para nosotros, la verdad, es fantástico. Claro, porque sumarse toda la propuesta musical, los 15 conciertos que se transmiten por Pacapaca, más las obras de títeres, más la Feria del Libro Infantil, más los talleres. Explotó de gente, pero de manera muy tranquila, muy armoniosa. O sea, la gente se apropió del lugar de una manera fantástica.
Eso es lindísimo, ¿eh?
Muy lindo. Y mañana todavía tenemos un día más para cerrar Mariana Baraj con un concierto bellísimo a las 5 de la tarde.
Maravilloso, porque ella sacó un disco de todas canciones para chicos.
Exactamente.
Es muy lindo disco ese. Sí. Yo con mucho criterio. Viste que el disco para chicos es una cosa... Sí.
¿Dónde lo hacen? La sala argentina.
La sala argentina. La sinfónica. Después de la noche vamos a tener como parte de una serie de... Hay un ciclo que estamos haciendo con la embajada alemana de organistas. Mañana vamos a tener un nuevo invitado internacional, viste que estuvo Olivier Latrie, el organista de Notre Dame, Hasselbock, organista austríaco. Mañana vamos a tener otro organista alemán, Vincent Heise, que va a hacer obras de Mendelssohn, de Bach. Y recomiendo acercarse,
eso es
a las 19 horas, porque bueno, tenemos este órgano Kleist 1912, que es una joya, una maravilla.
Sí.
Y aparte, estos son instrumentistas que están muy familiarizados con esos repertorios y con el instrumento. O sea, acá hay muy pocos instrumentos de estas características, ninguno diría. Y este ciclo internacional está reuniendo a algunos más destacados intérpretes, y es fascinante poder escuchar de manos de ellos a este gran instrumento.
Bueno, qué lindo. ¿Va a haber más conciertos de órgano para aprovechar instrumento maravilloso que está en la sala?
Todos los meses hacemos por lo menos dos conciertos. Vamos a seguir con este ciclo de los organistas de Notre Dame. Va a venir Olivier Latrie, va a venir también los otros organistas, son tres en total, que tocan el órgano de la Basílica. Pero aparte, por ejemplo, estamos encargando obras. Hay 5 pianistas argentinos que están escribiendo nuevas obras, nuevo repertorio para el órgano. Repertorio de órgano solo y con órgano y quinteto de vientos. Hernán Jacinto, pianista brillante, Abel Rogantini, Nicolás Gerzberg, entre otros, están escribiendo nuevo repertorio. Porque queremos que también nosotros tengamos este instrumento, sirva para estimular nuevos repertorios y nuevos nuevos instrumentistas.
Claro.
Así que,
y además una afición a un instrumento que no estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Pienso, por ejemplo, en las iglesias en Europa o en otros países, es muy común que la gente vaya un domingo a las 5 de la tarde a escuchar un concierto de órgano, pero aquí no es un hábito cultural todavía.
No, y aparte, claro, el no estar en una iglesia no está está asociado también a otros repertorios, sinfónicos, corales, entonces permite como llevar adelante un repertorio no necesariamente litúrgico, sino también otras,
exacto,
otras músicas.
Gustavo, tenés un mes con un montón de novedades. Sí. Y en este programa el pueblo quiere saber de qué se trata, como el 25 de mayo.
Mira, estamos muy contentos porque agosto es un mes fuertísimo, realmente fuertísimo. Tenemos visitas internacionales notables. Arrancamos con Totó la Momposina.
¡Ay, la amo! Amo a esa mujer, voy a bailar como una descosida.
Yo sé que vos amás a esa mujer y vamos a hacer todo como para que la puedas tener, pueda estar acá, la tengamos acá en este programa.
Ay, nos morimos, ¿no? De emoción.
Por supuesto, aparte es un fragmento de la historia de la música, un intérprete de esas que pocas hay, con un peso específico en la historia de la música de su país, ¿no?
Sí.
Sin duda.
Un baluarte realmente.
Y hablando de cantantes, no te los voy diciendo en orden cronológico, pero también va a estar Natalia Lafourcade. O sea, que sería, digamos, ella ya estuvo en Argentina, pero nunca hizo un concierto de estas características. Un concierto, ella tiene una parte del repertorio, que es el repertorio folclórico mexicano. Nosotros queríamos que acá hiciera esa parte de su repertorio.
Sí. El último disco que sacó, que lo estuvo presentando en teatros tradicionales de México. O sea, hizo toda una gira de presentaciones chicas en teatros tradicionales de México. La última vez que vino a la Argentina, que solo vino a hacer así como prensa, tocó en el Teatro de la Compañía.
Sí.
Tuve hace dos funciones y eso que era solo para 150 personas y gente invitada por radio. Tuve hace dos funciones porque explotaba. Así
muy
que
buena,
estamos de acuerdo que
buena,
estas son las famosas 20 minutos de entradas.
Sí, bueno, claro. Siempre los martes. Nosotros a las 12, ¿no?, a las 12 del mediodía ponemos a disposición del público las entradas. También se pueden retirar de manera de la entrada física,
pero
y
no
entrada
llegan,
de manera presencial.
Se venden todas por internet, se entregan, sí, todas
se
por internet.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, son artistas muy convocantes. Vos sabés que una cosa interesante es que todos esos conciertos a su vez se transmiten por streaming. Es decir, que se puede ver en vivo entrando a la página del CCK, cck.gov.ar, y podés ver en vivo por un grupo, digamos, dirigido por Mariano Gervino, que es el equipo audiovisual de acá del CCK, que ya está especializado en música y que realmente hace unas transmisiones brillantes, que por otro lado después se transforman en programas para el canal Encuentro.
Claro,
claro. O sea, la gente, por ejemplo, en el interior del país, que ahora ya recupera su actividad porque se acabaron las vacaciones, no puede volver a ver a Totó la Momposina, lo puede ver en su provincia por streaming el mismo día que se está haciendo el concierto.
Exactamente, el mismo día, en vivo, el concierto completo, enterito. Después, si no, lo puede ver editado por Canal Encuentro o por la televisión pública.
Sí,
que son
muchísimas opciones.
Hablábamos de eso al principio del programa, Susana, sobre todo en las vacaciones de invierno, como ejemplo, de qué gran nivelador que ha sido el CCK en términos de
la oferta cultural.
La oferta cultural y la cantidad de gente que ha podido acceder, que quizás no tiene, o no tiene tiempo, o no tiene ganas, o no tiene dinero para acceder a algunos espectáculos privados. Que vinieron acá y los tuvieron al mismo tiempo, ¿no?
Digamos que hay una propuesta comercial que puede ser cultural, que acá adquiere esa inversa. Acá se convierte en una propuesta cultural, ¿no?
Sí.
Porque es gratuita.
Sí, tal cual. Y aparte, digamos, como este es un espacio, creo, formador de nuevos públicos, un espacio, un gran espacio de divulgación, donde hay un público muy heterogéneo, muy diverso, pero que transita por espectáculos que quizás no hubiera conocido si no los encuentra acá, si no se topa con ellos acá. Entonces,
hablábamos de Clan el otro día, ¿no?
Sí, que estuvimos hablando con Laura Novoa. Lo que yo quería preguntarle a Gustavo era, ¿consideran que en estos primeros meses del CCK, digamos, en esta nueva gestión, que ya se creó como un público nicho del CCK que ya está acostumbrado y ya sabe que hay una programación, que tiene que consultarla, que hay buena oferta para poder venir de manera gratuita?
Sí, eso seguro. Hay un público que se apropió de este lugar de una manera maravillosa y eso lo podemos comprobar cuando vemos que, como te decía recién, pasaron por acá 500.000 personas, más de 500.000 en vacaciones de invierno, y todo transitó con mucha armonía, con mucha alegría, digamos. Entonces hay un público que se apropió de este lugar, pero también hay un público creciente, porque estamos viendo recién los números en cantidad de gente y sigue sumándose nuevos públicos.
Claro, comparando periodo con periodo.
Exactamente.
¿No?
Sí, no, pero también lo interesante es que sucede en la mayoría de las actividades y que son muy diversas, porque nos pasa a nosotros todas las semanas que vamos repasando toda la programación y es tan amplio el abanico, y en todos los ámbitos ocurre igual.
Y recién mencionabas CLAN, ¿no? Sí. CLAN, para los que no lo conocen, es una muestra maravillosa, cuyo guión curatorial lo hizo Laura Novoa, que es una periodista especializada en música contemporánea argentina y sobre todo en ese periodo del 50-60. El diseño es de Alejandro Ross, uno de nuestros diseñadores más destacados. Las tapas de discos de rock de los 90 a los 2000 están marcadas por su influencia. Y Gustavo Quiroga, un gran coleccionista que tiene muchísimo material de música electrónica, electroacústica, de ese periodo. Esa muestra, aparte de ser una muestra didáctica, digamos, de alguna manera, con un gran marco teórico, lo que hace es unir la tradición de la música experimental de vanguardia argentina de los 50 en adelante con la producción contemporánea de los artistas emergentes de arte digital, digamos que alimentan los contenidos de sonido y arte digital.
Claro.
Entonces, es como que se traza una línea de tiempo entre lo mejor de nuestra tradición, próceres como Francisco Krefel, que son los grandes homenajeados a la muestra CLAN, tuvieron tanto protagonismo, o el DITEL en su conjunto, con la producción actual.
La vanguardia.
Con la vanguardia. ¿No?
Claro, es estupendo eso.
Lo multimedial.
Estupendo. Gustavo, antes de seguir hablando con vos, porque nos tenés mucha más información para compartir, hacemos una pausa y volvemos con Atahualpa, ¿sí?
Eso, okay. De la música electroacústica de Atahualpa, está bárbaro, ¿ves? Acá puede convivir todo.
Todo.
Ese es el Cecica.
Exacto. Sábado a la noche. Quedamos en el CCK. Cultura, arte, música. Por Nacional.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas.
Qué linda versión del arriero, ¿eh? Y tiene una justificación seguir con Atahualpa, porque tenemos aquí a Gustavo Mossi, que es el director artístico del CCK y que tiene mucho que ver con una exposición sobre Atahualpa que va a haber próximamente, ¿no?
Sí, ya esta semana, a partir del miércoles, se puede visitar.
Ah, más que próximamente.
Más que próximamente, ¿ya? Sí, el 8. Porque iniciamos una serie de actividades que tienen que ver, por un lado, con los 25 años de la muerte de Atahualpa, se cumple 25 ahora, él murió en el 92, y que van a continuar el próximo año, porque se cumplirían 110 años de su nacimiento. Por lo tanto, empezamos ahora con la apertura de esta muestra que es bellísima, esta muestra que está, digamos, ordenada en base a la geografía, a la llanura, a la montaña y a la selva, como paisajes que de alguna manera condicionan la obra de Atahualpa, donde hay algunos objetos personales bellísimos, desde su pasaporte, cartas, manuscritos, su máquina de escribir, su mate, su guitarra, su poncho, la montura, música, alguna música inédita incluso, y que está armada, curada artísticamente por Luigi Meli y Caro Holstein, que realmente tiene una experiencia fantástica. Y son muestras que seguramente después van a circular, van a itinerar por todo el país, y te diría por el mundo, porque son muestras que ya nos las están pidiendo de afuera.
Interesante.
Entonces, en este año, estos años de festejo, vamos a estar trabajando rodeando esta muestra de artística. Por ejemplo, este miércoles, iniciando todo ese festejo, digamos, de ese festejo de su nacimiento, celebración de su música, y arranca Juan Falú con Jairo, con este espectáculo que ya hicieron ellos alguna vez. Me acuerdo del Teatro Avenida, que es maravilloso, que hace mucho que no lo hacen, hace muchos años, porque Jairo está haciendo su espectáculo con Baglietto, entonces va a venir acá a retomar este repertorio de Atahualpa. Y en la apertura, el 8, que ellos van a estar cantando, seguramente van a estar muchos de los artistas que ya estuvieron en un homenaje que hicimos junto con la FM Folclórica acá, como Jaime Torres, Laura Albarracín, Verónica Condomí, que hacen el repertorio de Atahualpa y que van a formar parte de unos ciclos que estamos diseñando como para digamos, cubrir programación de más de un año.
¡Qué lindo eso! ¿Vos tenés alguna pregunta?
La verdad es que la figura de Atahualpa Yupanqui, te decía, está en el top 10, top 5 de los músicos que representan a la Argentina, que de alguna manera han estado en la programación del CCK, ¿no?
Sí, claro. Nosotros ya hicimos junto con la Folclórica un concierto homenaje cuando se cumplieron exactamente los 25 años, en mayo, como anticipando un poco esto que se va a venir. Y queremos como revisitar su música. Va a estar Carlos Martínez, un guitarrista que trabajó y que sigue trabajando sobre su obra y sobre ese modo tan único, particular, de Atahualpa como instrumentista, como guitarrista, ¿no? Ese vibrato único, esa afinación, y que va a convocar aparte artistas no solamente de folclore, sino que van a también sumarse artistas de distintas de distintos géneros.
Claro, porque su música también ha sido versionada de muy diferentes formas.
Exacto.
¿No?
Recién que escuchamos el arriero, vos te acordabas de la versión de Mozart.
Ay, que es maravillosa también. ¿La muestra en qué piso va a estar y hasta cuándo se va a extender?
La muestra va a estar en el sexto piso. Ya está prácticamente lista, recién vengo de ahí, uno acá está todo el tiempo recorriendo, porque esto está en permanente movimiento, acá hay todo el tiempo, esto funciona a las 24 horas, y estaban ahí justamente colocando, cuando entré, que era muy emocionante, la guitarra de Atahualpa en una vitrina.
¡Qué lindo!
Digamos, ahí es como la otra vez hablábamos acá con otra artista, digo, acá hay algunas cantidades de cosas que son patrimonio histórico argentino, que las tenés un ratito, que como director del CCK, ¿cuánto del sueño te saca todo eso? Hay veces imaginar todo lo que hay dando vueltas por acá.
Ah, bueno, sí, claro, bueno, pero es... Como te decía, la gente se ha apropiado de este lugar de una manera maravillosa y yo confío en que la gente disfruta de ese patrimonio de la mejor manera
y
también.
Y que lo cuide, porque también es patrimonio de todos, ¿no?
Así es, tal cual.
Yo te preguntaba hasta cuándo va a estar para que la gente también del interior tenga la posibilidad de venir, ¿no? Porque Atahualpa es...
Porque vamos a estar, esta muestra va a estar muchos meses, va a estar este año... y vamos a empezar el año que viene también 3 meses la temporada de verano, también vamos a tener todavía esta muestra. Después vamos a ver si empieza a itinerar.
Es bien, que... de martes a domingo,
de miércoles a domingo.
De miércoles a domingo.
Exacto. Desde las 13 hasta las 20.
Perfecto.
Se puede visitar
ya desde el próximo miércoles. Entonces, gracias, Gustavo. Cada vez que te tenemos nos quedamos con ganas de que nos sigas contando, porque vos ahí en esos papeles secretos ya sabés lo que va a pasar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pero tenés que ir dando todo con cuentagotas.
Sí, después vamos a hablar de los que está preparando la gran producción de Horacio Lavandera, que va a hacer todos los conciertos para piano de Beethoven, de lo que vamos a estrenar de Alfredo Arias, que vamos a hacer un recorrido de toda su vida.
Amo
de historia. Sí, bueno, tenemos muchísimo más, o sea que seguramente vamos a estar viéndonos, si ustedes me invitan.
¿Cómo? Claro, claro. La próxima vez vamos a tratar de traer un matecito, un cafecito, un algo, ¿no?
Bueno, está bien, eso es casi un pedido. Está bien, me ocupo del cafecito.
Zapaste que no te pidió la aspiradora para la alfombra.
Me hago caso.
No, la deben haber pasado porque hoy los ácaros no me atacaron. Gracias, Gustavo Mossi, como
gracias
siempre, un amigo y además un personaje con una cabeza increíble. Bueno, seguimos en nuestro programa. Ahora tenemos... ¿alguna comunicación? No tenemos la comunicación. ¿A dónde vamos? Vamos a la música.
La corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya.
¡Qué lindo!
Vale cantar, Susana.
Vale cantar.
Vale cantar, vale bailar.
Yo me sé todo.
Domingo, este no, el otro domingo.
El otro domingo en la Sala Sinfónica a las 8 de la noche.
8 de la noche.
Va a estar Totola Momposina, que era una gran amiga de Gabriel García Márquez. Y si usted entra a internet, busque el video de cuando Gabo aceptó el premio Nobel. Todos los académicos quedaron de una sola pieza cuando apareció Totó con esas flores que se ponen en la cabeza cantando La Diosa Coronada, que es el vallenato que amaba Gabriel García Márquez.
Recuerde, la entrada este martes se pone ahí a disposición de los que tengan la suerte de conseguirla. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, es mucho, porque acá se estuvo presionando y fuerte, aunque sea del sábado previo a ese recital. Tener la palabra de Totó La Momposina, si no la conocen, agárrense, porque bien vale la pena, ¿eh?
Además también, perdón, Horacio, recordar lo que nos decía recién Gustavo, ¿no? Este tipo de conciertos que se van a poder ver por la página, por la web del CCK. Aquellos que no consigan la entrada o que no estén en Buenos Aires pueden verlo a través de la web del CCK, cck.gov.ar.
Vos sabés que, perdóname, hay una cantidad más de recitales. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de los que están dando vueltas por ahí. El primero de agosto, a las 13 horas, justamente en el Salón de Honor, se va a presentar un quinteto que es el de Juan Canosa, acompañado con Ramiro Flores, Francisco Lobuolo, Leonel Cejas y Sebastián Grohaus. O sea, ya es al mediodía. No se lo pierdan, la verdad. Vale mucho la pena y son parte de las actividades que tienen. Esto que venimos hablando, ¿no? Hay cosas como Totó La Momposina, ya es al mediodía, o un poco de música en la cúpula y dando vueltas por ahí. Y sobre todo esto que veníamos hablando, Atahualpa Yupanqui, ¿no?
Y creo que a esto se suma el ciclo Abran Voces, que reúne y cruza a todos estos nuevos componentes de la canción argentina en la cúpula, ¿no?
Claro.
Que esto se está dando. La primera fecha se va a presentar Darío Halfin y Los Alquimistas, que tiene a un invitado especial que es Lucio Mantel y Melina Mogileschi. Esto va a ser el próximo martes, primero de agosto. De 12 a 18 las entradas se abren al público.
Exactamente.
A mí me sale decir se ponen a la venta, pero claro, no se ponen a la venta porque son gratuitas.
Se ponen,
¿no?,
a disposición.
Tanto, se ponen a disposición, como
claro,
dice Horacio.
Tanto Darío Halfin como Lucio Mantel son muchachos que tienen una juventud, pero mucho talento. La verdad, mucho talento. Sí. Algunas canciones, en el caso de Lucio Mantel, más melancólicas, en el caso de Darío Halfin, que es un tipo que viene con una profusión muy grande de obra, hizo un homenaje acá a Charly García, la otra vez con Gaby Conte nos contaba.
Exacto.
Que iba a estar tocando. Así que va a ser un lindo recital de nuevas voces que van a empezar a tener lugar a la cúpula.
Y lo interesante de todos estos músicos es saber que revisitan un cancionero que tiene otras interpretaciones también, pero que bueno, que siempre es bueno actualizar, ¿no? Es vanguardia y tradición, decíamos. Vamos a la música y enseguida volvemos.
Que llega, cada corazón merece una oportunidad. Y está perdido solo en medio de la ciudad. Soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Soy el que lo piensa por vosotros.
escuchando.
Esto es Halfin acompañado de algunos amigos. Linda canción.
Linda, me encanta, me encantó.
Sí, bueno, esto es cosa de lo que se escucha, lo que se escucha en la cúpula.
Durante 4 sábados de agosto, él va a ser el que abre este ciclo que se llama Abran Voces en la Cúpula, que además es un espacio precioso. Creo que a la cúpula le hace falta una barra con traguitos, sí, y nos quedamos a vivir,
sí,
¿no?
Está muy lindo. La pregunta es, porque con Candela ya lo hicimos. Esa es la que nos falta. Nos tenemos que ir arriba los tres a sacarnos fotos, sí, con la ciudad de fondo.
Pero claro que sí.
Promocional para el programa.
Sí, y tenemos lo tenemos que armar, ¿eh? Pero
lindo,
de día.
Lindo. Sí, de día. O con un fondo de noche. Y aparte, ustedes salen bien. Yo el sábado salgo medio...
¿no?
Ustedes salen más lindas.
Nos queda el último día de Feria del Libro de Vacaciones de Niños.
Así es.
¿Tenemos actividades para anunciar?
Hay muchísimo mañana aquí en el CCK, domingo. 13:15 ya comienza con un festival de la historieta. Van a haber muchos talleres durante todo el día. Un taller en el que va a participar César Dacol y Nando Gómez en la zona creativa, en la planta baja, que son los secretos jamás revelados de la historieta. Muchos chicos van a estar muy interesados en participar de esto, también a las 15 horas, también dentro de este Festival de la Historieta que se va a desarrollar mañana en el CCK, que también comenzó en el día de hoy. Se va a hacer un taller de manga, Llegaron de Oriente se llama, participa Leo Caballero, va a ser también en la planta baja 15 horas. En este contexto también de la historieta, taller Monstruos, Fantasmas y Espectros por Mauro Serafini, el Bruno, y en las salas creativas también allí en la planta baja. Y lo anticipábamos, 18 horas, reunión de bloggers en la sala 604 en el sexto piso, así que mañana va a estar repleto de chicos. El CCK van a superar sin duda los 500.000, mira, vamos a empezar a lanzar números la semana que viene que nos van a sorprender seguramente, pero que van en línea con la gran convocatoria que tuvo la Feria del Libro y toda la programación infantil del CCK durante estas 2 semanas, Susa.
Buenísimo, muchísimas gracias, Cande, y ya nos quedan apenas segundos para terminar el programa. Les decimos quiénes hemos hecho este programa desde el CCK. Operadores en el piso, Claudio Yarzábal y Leandro Rojas, casi se me trabó la lengua. Operador en Radio Nacional, Ezequiel Sánchez. En la producción, Brian Maglin y Valeria Presa. Aquí en el piso, mis compañeros en la co-conducción, Horacio Marmurek, nuestra movilera estrella, Candela Martín.
Y la conducción de Susana Reynoso.
Hasta el próximo sábado.